que visualicen sus sueños, que les pongan fecha y que salgan a cumplirlos, porque soñar es hermoso, pero es más hermoso ver cómo esos sueños se nos van haciendo realidad.
Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio nos acompaña desde Colombia Gina Paola Sánchez, del mundo de Gina. Vamos a escuchar sus experiencias, que comenzaron como un sueño. Ella encontró la felicidad fluyendo en la corriente de su vida, sin apegos a cosas materiales y venciendo sus miedos y limitaciones. Entremos al mundo de Gina. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a este podcast de La Gota de Agua. Y nuevamente con una información súper especial. Bueno, es que todos los podcasts que hemos tenido han sido muy especiales, ¿no crees, Luis?
Así es, y hoy estamos muy honrados con la presencia de una mujer muy valiente, muy independiente y con un espíritu libre que le está, pues que está viviendo su vida de la manera que ella la ha diseñado. No tiene ataduras, no tiene límites. Es una muchacha colombiana que yo admiro muchísimo porque está haciendo lo que yo he soñado hacer durante hace muchos años, de agarrar una motocicleta, llevar nada más lo puesto, lo necesario para el viaje. Y aquí tenemos con nosotros a Gina Paola, del mundo de Gina. Tiene su propio canal de YouTube y yo le he seguido desde hace varios años y nos dio la oportunidad de entrevistarle el día de hoy. Así que, Gina, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos.
Hola, chicos, a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada, muy honrada de venir a compartirles mi historia de vida.
Nosotros somos los que te damos las gracias con un, bueno, de todo corazón. Y es que tu historia que nos vas a compartir viene como anillo al dedo a nuestro podcast, porque el podcast se llama Fluyendo como la gota de agua. Y si algo tú sabes hacer a la perfección, porque lo demuestras, es fluir. Definitivamente fluir. La vez pasada hablábamos en el podcast de la importancia del amor propio, de la importancia de la autoestima, de tener seguridad en uno mismo para hacer las cosas que queremos hacer, porque hay muchas creencias limitantes que pues desde chiquitos nos imponen y que después no podemos hacer aquellas cosas que siempre hemos deseado. Pero ¿cómo fue tu historia, Gina? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Tú desde chiquita querías pues ahora sí que tener toda libertad y poder fluir e ir a cualquier lado del mundo, o tuviste que luchar con algo que te decía no puedes, las niñas se tienen que comportar de esta manera, y llegó un momento en que dijiste hasta aquí? ¿Cómo fue tu vida, Gina? Por favor, compártenos.
Bueno, mi vida fue una niñez muy, muy normal, ¿no? Yo lo llamo así, muy normal, muy linda. Yo crecí en un hogar de un estrato muy normal, no es ningún estrato alto, pero tampoco es bajo, normalito, con mis dos papás, mi mamá y mi hermana. Siempre fui muy inquieta, siempre he sido una mujer muy creativa, siempre he gustado explorar, siempre he sido como ese niño, el bichito raro de la casa, ¿no? Pero siempre tuve un papá que me impulsó a hacer lo que yo quisiera. Entonces él siempre me decía como, no importa, intente eso. No, pues ya no me gustó. No importa, pues vuelve e intente otra cosa. Y en algún momento, él siempre me dijo, en algún momento va a encontrar lo que realmente le guste. Y así fui. Siempre fui muy inquieta, pero lógico, rodeada de estos mitos de la sociedad, de colegio, donde las niñas debíamos hacer una cosa, debíamos comportarnos como eran. Y dentro de esos mitos, el primero que salió fue, yo quería salir del colegio, yo quería estudiar comunicación social. Y ese fue uno de mis sueños no cumplidos por temas de la sociedad, ¿no? Porque me decían como, eso es una carrera para brutas, eso es una carrera para modelos, para gente que tiene mucho dinero. Y en mi casa pues decidieron no pagarme esa carrera y terminé estudiando negocios internacionales. Tenía un nombre bonito la carrera y dije, bueno, esto me va a llevar a viajar seguramente, o me va a llevar a conocer mucha gente, y yo me veía como una gran empresaria, porque crecí en un hogar, en un círculo donde la persona que era una empresaria, la mujer que era una empresaria, era una persona exitosa, ¿no? Entonces yo siempre estaba enfocada en eso, en terminar mi carrera, comprar una casa, comprar un carro, ser muy, vivir ocupada, y eso me iba a dar felicidad, ¿no? Eso era mi meta, porque eso era lo que me habían enseñado. Empecé en ese camino desde muy chiquita, empecé a trabajar, empecé a estudiar, terminé, me gradué de la universidad, me fue muy bien en mi carrera, tenía un cargo pues en una empresa muy importante aquí de Colombia, viajé, me compré mi carro, bueno, tenía, yo siempre digo, tenía todo lo que me han dicho que necesitaba para ser feliz. Hice como esa carrera muy bien. Yo tenía todo lo que ya me habían dicho y yo muy juiciosita hice la tarea, pero dentro mío me sentía como otra vez, estoy en lo mismo, como que me sentía como ese vacío. Me pasó, lo noté en un cumpleaños, en el último cumpleaños que pasé de mi vida pasada, lo llamo así, que yo lo celebré en conjunto con mi familia, muy lindo y todo, pero al terminar el día yo dije, un cumpleaños más y siento que es lo mismo, ¿sí? Que no no ha cambiado en nada. Entonces dije, listo, voy a intentar otra cosa. Hablé con mi jefe de ese momento y le conté. Le dije, mira, me está pasando esto, esto, esto. Y ella me dijo, te propongo un cambio de sucursal. Dijo, de pronto quieres cambiar como de ambiente y todo. Me propusieron un cambio para otra ciudad de Colombia para administrar una oficina de allá. Y iba a ser en un mes, al mes siguiente. Al mes siguiente ella me dice, no, mira, ese cambio se va a hacer, pero va a durar un poco más de tiempo. Va a ser en diciembre. Y ahí le digo yo a ella, no, ¿sabes qué? Yo no aguanto más, no es la empresa, no eres tú, soy realmente yo. O sea, yo soy la que necesito cambiar, déjame, yo miro a ver qué me invento, qué quiero hacer. Y ahí es cuando yo digo, yo me quiero ir a viajar, yo creo que yo puedo, yo nunca seguí un blog de viajes, nunca seguí un canal de YouTube, no tenía ni idea que eso se podía hacer. Yo tenía una moto, que era mi moto de deporte diario. Y ahí yo dije, bueno, ¿y si me voy en una moto hasta la Patagonia, Argentina? ¿Será que se puede? Yo había hecho un viaje en avión hasta Ushuaia y me encantó esa ciudad, pero fue un viaje de vacaciones, de esos viajes que normalmente hacemos todos los seres humanos, ¿no? Ese viaje de 15 días. Y quedé enamorada de esa ciudad. Y yo dije, ¿y si yo me voy hasta allá? O sea, ni siquiera, tal era mi ignorancia, que yo ni siquiera sabía que tenía que tomar un ferry para llegar allá a Ushuaia, ¿no? Nada, yo simplemente dije, pues yo voy a coger una moto y me voy. Y así fue, y empecé a vender, le conté a mi jefe, pues empecé a contar, todo el mundo, pues que yo estaba loca, lógicamente me juzgaron terrible, muy poca gente como que confió en mí, mucha gente me decía, ni siquiera hay carreteras, no vas a poder unir un país con el otro, te van a robar, bueno, de todo. Y yo dije, no me importa, me voy a tomar un año sabático, era lo que yo quería. Y nada, cuando llegó el año me di cuenta que seguía en la Patagonia y ahí yo dije, se acabó el año que yo me había puesto, realmente esto me enamoró. Y ahí me quedé, y ahí vamos.
En 2015 fue cuando renunciaste, ¿no? En el año del 2015 que dijiste, en el video dices que hay situaciones que cambian vidas. Y en este caso, la situación que te cambió la vida fue la monotonía de la oficina, el ir a trabajar todos los días al mismo lugar, el no sentirte realizada y darte cuenta que todo lo que te habían dicho que te iba a generar felicidad y no te la generó, sentiste ese impulso y vaya que eres una de las personas que yo, de las pocas personas que yo conozco que realmente siguen sus impulsos y sus sueños. Y que, entonces, ¿cómo fue que seguiste después de un año de viajar? Me imagino que para llegar a la Patagonia tuviste que aprender muchísimas cosas en el camino, ¿no? Para ir abriéndote paso.
De todo. Fue la mejor, o ha sido, la mejor universidad que he tenido. Yo decía, es que nomás en ese primer año de viaje, yo aprendí más que lo que aprendí en los 5 años de universidad. O sea, es impresionante el conocimiento que me llegó sin ni siquiera estarlo buscando, ¿sí? Me llegaban un montón de cosas. Yo, por ejemplo, cuando entré a Brasil, yo salí con un dinero muy reducido y yo salí con la idea de voy a buscar un trabajo en mi carrera, porque siempre yo tenía como presente de que yo soy profesional, entonces en cualquier lado me van a trabajo. Primer error. Cuando yo salí, me estrello contra el mundo y me doy cuenta que soy una profesional más, una más del montón, ¿sí? Que el tener un cartón, un diploma, no me hacía más que nadie, ¿sí? y muchísimo menos, ¿no? Entonces dije como, no, tengo que empezar a buscar otras cosas. Llegué a Brasil y en Brasil conocí un viajero argentino que la verdad cambió muchísimo mi viaje y forma de pensar. Siempre digo que la vida lo puso a él en el camino en el momento. Él era un viajero, el típico hippie que llamamos en la sociedad normal, ¿no? Entonces él vendía pulseras en la calle, cabello largo. O sea, era el típico, la típica persona con la que mi mamá siempre me dijo, no se junte. Y yo me junté con él. Y nada, yo no me voy a olvidar el primer día que él me dijo, vamos y me acompañas a vender en la calle, ¿no? Sus pulseras, sus artesanías. Y a mí me daba vergüenza. Yo decía, ay, no, qué pena. Pero yo decía, pero bueno, estoy en Brasil, pues aquí nadie me conoce. Bueno, vamos, yo lo acompaño. Porque yo sabía dentro de mí que no me iba a ver nadie conocido. Mi ignorancia era hasta ese punto. Ajá. Cuando yo empiezo a entrar en ese mundo y empiezo a ver que no todo el que vende en la calle es un vago que no quiso estudiar, sino que por X o Y motivos llegó ahí, que es gente que vive su vida, obviamente que no pasa en todos los casos, pero el gran porcentaje de la gente con la que me encontré y tenían unas historias interesantes, súper interesantes, y dije, wow, yo quiero conocer este mundo también. Y me empiezo a meter por ahí, en mi casa casi les da un yello, cuando yo les envío la primera foto de mi primera pulsera. La primera vez que yo vendí sola fue en una playa de Chile. Nunca se me va a olvidar que puse yo mi paño en el piso, yo feliz de la vida, vendiendo mis pulseras. Y envío una foto a mi casa y les digo como, hoy estoy vendiendo mis pulseras. Y mi mamá, mejor dicho, le faltó poquito para tomarse un avión y ir a buscarme. Fue muy curioso.
Qué impresión, Gina. Estoy de verdad escuchándote anonadada. ¿Cómo fuiste rompiendo todas las barreras? Porque efectivamente, porque nos adoctrinan cuando somos chicos, nos dicen qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos conviene, los papás, de la sociedad. Realmente no hay culpas, ¿no? Porque eso es lo que se espera de uno para que entonces podamos llegar y tocar esa felicidad, ¿no? Y de eso hablábamos la vez pasada, que podemos hacer las cosas que pues podemos, que todo mundo espera que, ay, eso es buenísimo y ya te vas a sentir muy feliz y esto es el éxito, ¿no? Como tú te sentías cuando terminaste tu carrera, te sentías ahí, ya me imagino, toda empoderada, toda, ¿no? Y luego, pues, ¿qué sigue? Pues el trabajo y luego, pero algo faltaba, no eras tú, ¿no? Algo te faltaba para completarte y pues los cumpleaños siempre son momentos en los que dices, hay un año más de vida, agradeces, haces una introspección y ves tu vida que ha sido y dices, bueno, otros años más así, realmente esto no es lo que quiero. Y hemos mencionado acá en este podcast que es muy importante hacer conciencia e irnos al interior, y fue lo que tú hiciste, y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y decías, pues no sé, pero sé, lo que sí sé es que esto no. Por lo menos ese es un paso muy importante que cuando nos damos cuenta, quizás todavía no sabemos exactamente qué sí queremos, pero lo importante es de que sabemos que tenemos que tomar una decisión, porque seguir teniendo más de lo mismo definitivamente no es algo que queramos. Entonces tú dijiste, pues ya no me espero más, tomo el primer paso y vaya que si lo diste ese primer paso con fe y a ver qué sale. Y eso es lo importante que todos tenemos que hacer cuando queremos cambiar y para pues ir hacia un lugar donde nosotros queramos, que ya tengamos un propósito, tenemos que dar ese primer paso con fe, y esa acción va a hacer que entonces vengan, se vayan acomodando las cosas, pero ese acomodo de las cosas, como porque no fue casualidad que te encontraras este argentino, que te enseñara esta otra manera de fluir en la vida, no fue ninguna casualidad, pero todo empezó que tú diste ese primer paso y a ver qué sale, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos cuando queramos hacer un gran cambio, ¿no? Como tú, que la verdad, Gina, mis respetos, de verdad, mis respetos, que sobre todo siendo mujer, porque no sé, en nuestra sociedad, quizás en Europa o en Estados Unidos, Canadá, sea diferente, pero en Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica las mujeres no podemos hacer ciertas cosas. Por lo mismo tenemos mucho miedo de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tomar una moto e irte hasta la Patagonia. Esas son cosas que solamente los hombres pueden hacer. Y tú rompiste todos y cada uno de los esquemas. ¡Wow!
Sí, yo creo que desde que uno sigue los impulsos del corazón, o sea, eso lo leemos normalmente en todo lado, ¿no? Uno entra a internet o entra a grupos de motivación, páginas de ayuda, y eso es lo que siempre te dicen. Sigue tu corazón, haz los llamados de tus... Pero muy pocas veces nos sentamos a decir realmente qué es lo que yo quiero en mi vida, porque llenamos esos vacíos con cosas muy temporales, ¿no? Entonces, y lo digo porque a mí me pasó. Entonces, ¿qué quiero ahorita? No, quiero comprarme un carro, porque pues todas mis compañeras en el trabajo tenían un carro. Entonces, pues yo también tenía que tener un auto bueno, ¿no? Entonces, cómpralo. Cuando veo que no, esto no es lo que me llena. Y cuando yo en el viaje empiezo a llegar a paisajes, llego a playas donde no tenía que pagar nada, donde estaba mi carpa, mi moto y yo, y me sentía feliz, esa felicidad que yo decía, esto no lo sentí, esta ni siquiera fue la felicidad que me generó cuando me compré una moto, cuando compré un carro, cuando me gradué de la universidad, ¿sí? Entonces ahí yo digo, no sé, la cuestión no es ni de dinero, la cuestión es de economía, la cuestión es de hacer lo que te gusta. Claro. Ahora, no es que todos cojan una moto y se vayan, ¿sí? Porque yo conozco casos de personas que lo han hecho y me dicen, no, ¿sabes qué? Me di cuenta que realmente esto no es lo mío y está perfecto, ¿sí? Claro. Porque no todos nacimos para estar por ahí dando vueltas en el mundo, pero es ¿qué realmente nos hace felices? ¿Sí? Yo amo viajar. O sea, a mí me alumbran los ojos de solo hablar de viajes, pues. Entonces, creo que ahí está la magia del tema.
Claro, yo pienso que conocer el país, conocer el mundo en todos los rincones es algo que muy pocas personas pueden hacer y quizás no, ni siquiera los millonarios lo pueden conocer del mismo modo que tú lo estás conociendo. Ya prácticamente recorriste toda América Latina y has aprendido a ver cómo viven, qué culturas tienen, qué creencias tienen. Ahí en uno de tus videos dijiste que dejaste de vivir en el futuro y empezaste a vivir en el presente. O sea, que empezaste a vivir en el momento presente, que es algo de lo que también hemos estado platicando aquí en el podcast. La importancia de estar conscientes y de estar viviendo en el aquí y en el ahora. Y esa frase que tú dijiste me llamó mucho la atención. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso?
Sí, esa es una de mis filosofías hoy en día. En estos días que hice unas preguntas en Instagram, y una de las preguntas que más recibiera y que sigue, ¿y cuál es ahora tu próximo sueño? ¿Sí? Porque todo el tiempo la gente preguntando, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Uh-huh. Y yo respondí, y me preguntaban mucho, ¿y cuál es el sueño para este año? Yo soy una persona que me encanta proyectar, me encanta soñar, sin embargo, siempre tengo los pies en la tierra y digo, por el momento, quiero estar tranquila. Y fue lo que respondí. O sea, para este año lo que yo quiero es tranquilidad. Ojo, eso no lo puedo decir que tranquilidad se va a ser igual a que voy a estar las 24 horas acostada en la cama. No, pero sí voy a estar haciendo muchas actividades, pero que me tengan tranquila. Entonces, si yo veo que algo me está quitando tranquilidad que busco, es porque realmente el camino no es por ahí. Entonces, ahí era el aprendí a vivir el momento, el ahora. El mañana no sé, y creo que mucha gente con este tema del virus se dio cuenta de eso, ¿no? De que, oiga, ¿cuánto me he estado matando? Llevo ahorrando 10 años para viajar y cuando lo voy a hacer me cerraron las fronteras y no lo hice. Eso me pasó el año pasado en la pandemia, ¿no? Que mucha gente me decía como, oye, ¿cómo estás con el tema de la pandemia? ¿No te ha dado duro estar quieta? Y yo decía como, no, sabes que me siento lo más de tranquila y me siento lo más de feliz. De saber que lo hice en el momento en el que podía hacerlo. Creo que me hubiera sentido súper mal de decir, pues madre, yo lo tenía todo listo y no lo hice, y ahora graves. Por sí. Cosas externas no lo pueden hacer.
Sí, yo creo que eso, el arrepentimiento, ese dolor es terrible, ¿no? Porque el hubiera obviamente no existe, y tú te manejas en el tiempo presente, Y, Y pues sí, realmente nosotros, la mayoría no lo hacemos, estamos o en el pasado lamentándonos de lo que hicimos, de cómo fue, a veces sintiéndonos víctimas o teniendo miedo del futuro, ¿no? Y hacemos cuentos de terror. Oye, Gina, ¿a ti no te pasó algo así de que, a ver, me voy a ir en moto hasta la Patagonia? Cuando inevitablemente cuando hacemos algo diferente es y cuando vamos a salirnos de nuestra zona de confort, es inevitable tener miedo. Es una emoción que todos los seres humanos tenemos y tenemos de dos opciones. Podemos permitir que ese miedo nos paralice o simplemente, a ver, me acompaña el miedo para estar atenta en el camino, porque realmente el miedo, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? De que mira, esta es una situación diferente, tienes que tomar más atención, ¿no? Porque normalmente vamos así en automático por la vida, ¿no? Porque hacemos todo el tiempo lo mismo, entonces no requerimos gran atención, pero cuando hacemos cosas diferentes, entonces sí, necesitamos nuestras antenitas como que se abren y el miedo nos permite a estar súper atentos. Y si nos acompañamos del miedo, pero de esa manera, de una manera pues positiva, entonces pues podemos ver qué hay para nosotros, cuál es la mejor pues opción, cuáles son las oportunidades que hay y entra en juego la creatividad y muchas cosas. ¿Tú cómo le haces para lidiar con el miedo? Porque estoy casi segura que tuviste al principio mucho miedo, ¿no? Pues sí, el ser humano tiende a hacer cuentitos de terror que pues ni al caso, porque estamos anticipándonos algo que para nada. Y cuando ya lo haces, yo creo que cuando ya te lanzaste y fue cuando dijiste, ay, ni que fuera para tanto, ¿no? ¿Algo así te pasó, Gina?
Me pasa todavía. Soy la persona más miedosa del mundo. Es súper curioso porque siempre cuando me preguntan eso, me dicen, ¿no te da miedo? No, me da pánico. Mira, yo soy la más miedosa, te puedo sacar una lista de los miedos que tengo y no termina. Me da miedo las carreteras destapadas, sin embargo me encantan esas rutas, me da miedo las bajadas, me dan miedo las subidas, o sea, me dan miedo las alturas, me da miedo todo. Pero, lo dije en un video que día, el miedo y yo aprendimos a convivir juntos, entonces ahora andamos de la mano, porque no es malo tener miedo. Cuando estás teniendo miedo, para mí, ¿no? Es como una señal de decir, wow, algo bueno se viene, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Entonces, ya como que no veo el miedo de esa manera, como de, ay, qué miedo, entonces no lo hago porque me da miedo. Todo lo contrario, cuando empiezo a sentir como esas cosquillitas en el estómago, de uy, qué miedo meterme por esta carretera que no conozco, es porque yo digo, bueno, detrás de este miedo viene algo que es chévere para contar, que va a ser lindo para contar, ¿sí? Entonces, fue no dejar de decir, no, ya no me va a dar miedo, no me va a dar miedo, porque sé que me va a dar. Entonces, me estoy desengañando a mí misma, no, sé que me va a dar. Es verlo con otros ojos y decir, ya sé que detrás de esto va a venir algo lindo y aprender a convivir con él.
Pues sí, dicen claro. Hay un dicho que dice que la felicidad está del otro lado del miedo. Y muchas veces todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, todos queremos hacer algo, pero muchas veces no nos atrevemos a vencer el miedo, a ver qué hay del otro lado del miedo. Y bueno, tú lo estás haciendo, estás venciendo tus miedos y estás avanzando y conociendo cada día más y abriendo más caminos y ampliando tu criterio y venciendo tus creencias limitantes, como la que tenías de que qué vergüenza que me vean mis amigos vendiendo pulseras en la calle, cuando es algo, pues nada más es otra perspectiva del comercio, ¿no? Estás tratando de generar los ingresos suficientes para continuar tu viaje y financiar tu sueño, que es, no tiene nada de malo. Si no hubieras vencido esa creencia limitante, todavía quizá estarías en esa oficina donde no eras feliz y ya hubieran pasado 5 años de tu vida, quizá viendo por la ventana y soñando nada más.
Yo creo que también los miedos es lo que me ha permitido llevar tanto tiempo viajando, ¿sí? Mucha gente me pregunta y me dice, ¿no te has aburrido de llevar 5 años ya viajando? Entonces yo digo, lo que pasa es que viajando todos los días son totalmente diferentes. Yo no sé qué me espera, yo no sé dónde voy a dormir, yo no sé dónde voy a levantarme, no sé con qué personas me voy a encontrar en el camino, ¿sí? Entonces esa incertidumbre, esos miedos son los que me mantienen ahí, porque los que me mantienen despierta, me mantienen como decir, oiga, estoy viva, realmente estoy viva, y no estoy viviendo como esa monotonía que la respeto, pero que ya la viví, ya no la quiero volver a decir, todos los días me tengo que levantar a las 7 de la mañana porque a las 8 de la mañana tengo que estar en mi oficina. No, yo no, yo hoy me levanto y hoy se me ocurrió que voy para tal lado y lo que venga y me presente el camino ese día, con miedo y todo, ¿no?
Sí, yo tengo la filosofía y el cuento que escribí se trata precisamente de una gota de agua que quiere llegar a una montaña en forma de un copo de nieve por miedo a que la beban o miedo a que se evapore. Y lo único que tenía que hacer era fluir, ¿no? Dejarse fluir y de eso se trata la vida, de aprender a fluir con la corriente de tu vida. Y el ejemplo más claro es lo que tú estás haciendo. A mí, cada vez que te escucho, me sorprendes más. Entonces, mejor ya me quedo calladito para seguir escuchando.
Sí, y es que qué bonito consejo nos acabas de dar. El toma al miedo como tu amigo. Y sí, porque efectivamente se trata de... Si, por ejemplo, tienes miedo a las... no sé, echarte un clavado, pues échate el clavado. Si tienes miedo a hablar en público, pues habla en público. Si tienes miedo a hacer, no sé, ¿no? Entonces, tú vences todo el tiempo el miedo haciendo las cosas. Y eso hace que cada vez que das ese paso, entonces siempre hay un aprendizaje y por lo mismo hay un crecimiento. Y pues del otro lado, como bien lo decía Luis, del otro lado de la zona de confort, está una vida mágica y una vida mágica en la que día a día tú te vas reinventando, pues a ver qué voy a hacer, qué, como que cada día construyes tu día y dices, a ver, hoy voy a hacer esto, ¿no? No porque tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, aquello, que pues sí, hay unas personas, todo está bien, ¿no? Dependiendo de cómo es la persona, para unas personas funciona muy bien. El chiste es de que estén conscientes de que eso verdaderamente les trae la felicidad, que están en el trabajo que les gusta y entonces está súper bien, ¿no? Pero hay otras personas como tú que tienen ese espíritu muy libre que dicen, no, a ver, yo eso de entrar a una hora y tener un jefe y que me diga qué hacer, o sea, no, yo nací para ser libre. Y cada día estás reinventándote y pues sí, y creciendo. Ahorita en este momento quieres estar tranquila y está bien porque al final de cuentas cada quien decide qué hacer y sobre todo lo importante en tu caso es de que sigues ese impulso de tu corazón que dices, bueno, en este momento quiero estar así, en paz, estar tranquila. Eso es cuando uno está en paz con uno mismo, hemos hablado de ello varias veces en este podcast, es cuando estamos alineados con nuestro ser y como somos seres espirituales, entonces estamos bien, nos sentimos bien y cuando nos sentimos bien podemos hacer las cosas, no, las acciones o una tarea o cualquier cosa, nos sentimos bien, nos desarrollamos de mejor manera y eso es lo importante. Ahorita así estás bien, pero tú te pones, no sé, me viene esa pregunta, ¿tú te ves de alguna manera en el futuro o no ves eso? ¿Cómo es Gina dentro de 5 años o 10 años? ¿O son preguntas que tú no te haces?
No, sí, soy demasiado soñadora. De hecho, me encanta hacer a comienzo de año como ritual mi mapa de sueños. Inclusive en esta semana estuve terminando el mapa de este año. Sí. O sea, llevo una vida tranquila, pero eso no quiere decir que me siente a mirar también como que, ay, que me va a caer del cielo. No, proyecto mucho, muchos sueños. Tengo mi sueño global, que es darle la vuelta al mundo, que no tengo tiempo para hacerlo, que si se presenta en un año, perfecto. Si me demoro 10 años dándole la vuelta al mundo, para mí está perfecto también, ¿sí? Es como esa meta clara de, hombre, le quiero dar la vuelta al mundo. Me encantaría dársela en moto. Sin embargo, si se presenta otro medio de transporte en el camino, no estoy negada. Me gustaría un viaje en bicicleta también. Me gustaría un viaje en velero. Entonces, en cuestiones de viajes, ajá, eso es lo que me llama la atención. Me gusta mucho la parte social. Me gusta el tema de escribir. Entonces, tengo como proyecto escribir más libros. Bueno, que fue algo, eso fue algo que desarrollé en el viaje también. Digamos que no tenía claridad de que me gustaba. Y ahí vuelve el tema de me acuerdo de este sueño de niña que era estudiar comunicación social. Y en el viaje lo retomo, ¿no? Y de una u otra manera manera terminé siendo una comunicadora social sin estudiarlo, ¿no? Claro. Porque ahora vine manejando redes sociales, haciendo videos, escribiendo, haciendo entrevistas y ahí yo miro y digo, esto era lo que yo quería estudiar, pero la vida es tan perfecta que me lo puso en el camino. Decía como, esto es lo que usted quiso, bueno, no lo estudio, pero háganlo, así sea empíricamente y lo disfruto un montón. Entonces, por ese medio, digamos que va encaminado a mis sueños a 5 años a futuro. Me gusta mucho el tema de las charlas, de las conferencias, de las escrituras, de los libros. Estoy muy metida cada vez. Me gusta más el tema de la naturaleza, de llevar un estilo de vida saludable. Entonces quiero aprenderlo y poderlo replicar. De hecho, en estos días, ahí les adelanto, no lo he publicado en ningún lado, me voy para un voluntariado a aprender acerca de la cultura de los Krishna. Es un templo budista. Entonces, no soy yo de esa religión ni nada, pero es porque quiero ir a aprender. Quiero ir a aprender, a conocer el tema de su alimentación, que me llama mucho la atención, el tema de su estilo de vida. Entonces, eso es lo que quiero reunir en estos 5 años, digámoslo así, como que tomar de todo un poquito lo que vaya aprendiendo en el camino para hacer mi camino ideal para mí, ¿sí? Entonces me gustaría una vivienda autosustentable, sí, algo así, y poderlo transmitir. O sea, mi idea inicial y grande, poder transmitir todo lo que he aprendido en estos años y lo que seguiré aprendiendo la gente, ¿no? Porque es, de nada sirve tener un montón de conocimientos si tienes en tu cabeza o si lo tienes en un cuaderno escrito guardado debajo del colchón. O sea, no, hay que transmitirlo, la información ahí. Hay que votarla, que si lo escuchan 10 personas y solo te pone cuidado uno, bueno, no importa, ese uno sirve, sí, así sea una sola persona, pero hay que transmitirla. Entonces, ese es mi objetivo, como que quiero empaparme de muchas culturas, de todo, ¿no? Todo, a ver, estamos como tan cerrados de que lo que me enseñaron en mi casa y en el colegio, en la universidad y en el trabajo es lo válido, y no es así. Hay millones de estilos de vida. Qué lindo poderlos conocer todos y decir, tu estilo de vida me gusta esto, esto lo tomo prestado, y del tuyo esto, y del tuyo esto, y del tuyo esto, hasta hacer tu vida perfecta, eso poderlo transmitir.
Maravilloso.
Ese es mi sueño a futuro.
Pues lo estás logrando.
Estoy, pues, encaminado.
Lo estás logrando, y sí es cierto, ¿de qué sirve tener tantas experiencias, tanta aventura y tanta...? Porque yo pienso que como se aprende muchas veces cometiendo errores o fallando, ¿no? Y mucha gente se queja de fallar y de cometer errores, pero un error nada más es un error si no aprendes nada del error. Y una vez que aprendes algo, por ejemplo, yo quisiera saber cómo cruzar fronteras, cómo qué documentación necesitas, todas esas preguntas que me estoy haciendo en la mente, porque yo también quiero hacer el viaje que tú estás haciendo. Bueno, pues si te pregunto a ti, yo ya me voy a ahorrar mucho, mucho trabajo, ¿no? Voy a hacer mi viaje más fluido y yo ir aprendiendo lo mío también a base de prueba y error, pero si tú me compartes la experiencia y yo pongo atención, como dices, pues ya mi vida se facilita y puedo fluir más fácilmente. Entonces es muy importante, sí, aprender y compartir las experiencias, que es lo que estamos haciendo aquí con la intención de este programa, para evitarle a gente ciertos golpes que yo ya me di, o en este caso, bueno, con tu historia de vida, que es fabulosa. Para mí, la verdad, estoy muy contento de que nos hayas aceptado la invitación. Es que yo estoy aprendiendo muchísimo de ti ahorita, caray. Gracias por participar y gracias por compartir tu experiencia. Yo la verdad no te quiero preguntar nada, yo quiero que tú nos platiques lo que tú quieras.
Sí, yo nada más quisiera preguntarte, bueno, es que yo sigo teniendo preguntas, Gina. ¿Cómo fue con tus papás, ¿no? También habíamos mencionado en otro podcast que a los papás, por lo mismo de que quieren lo mejor para sus hijos y no quieren que sufran y les quieren evitar el dolor, entonces, pues, sin que sea su intención, luego es como si les pusieran ciertos límites o a veces hasta les cortaran las alas porque yo siento que los padres en primera deben confiar en sus hijos, deben valorarlos mucho para que ellos tengan una muy buena autoestima. De eso hablamos la vez pasada, tan importante el que que crezcamos con una autoestima buena, saludable, y los padres son los primeros que nos pueden inculcar un amor a uno mismo y tener una buena autoestima. Entonces, además de creer en sus hijos, los padres también deben como retar a los hijos para que puedan salir de su zona de confort y de esa manera puedan abrir sus alas y pues ahora sí que pues seguir su camino, ¿no? Porque pues todos somos libres, como que los hijos son prestados para los padres, pero los padres en este afán de quererles dar lo mejor y de que no sufran, entonces luego cometen ese error. Cuando tú les dijiste que ya no querías seguir tu vida, no le veas mucho sentido seguir viviendo como estabas viviendo y que querías salir, ellos te dijeron sí, adelante, confiamos en ti, o porque nos comentaste hace rato que las personas decían no, cómo te va a pasar esto, aquello, no lo hagas, en gente, porque cuando uno hace cosas diferentes es inevitable que nos digan cosas como esas, no vas a poder o todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero aquí tus padres pues son las personas que tienen mucha influencia, ¿no? Bueno, los padres en todos nosotros, ¿no? Y en tu caso, ellos dijeron, híjole, te quiero mucho y por lo mismo que te amo tanto, sé que es tu sueño y está bien, mija, adelante con todo el dolor de mi corazón. Yo nada más lo que voy a hacer es, pues, ahora sí que bendecir tu camino, orar por ti, o te la hicieron, como decimos aquí en México, te la hicieron de tos, o sea, de que no querían que te fueras. Yo tengo esa duda, no sé si nos pudieras compartir.
No fue fácil, no ha sido fácil, y yo creo que no será fácil a futuro. ¿Por qué? Porque precisamente por esa misma educación que tenemos, ¿no? Y más nosotros al haber nacido en Latinoamérica, que nosotros tenemos unas costumbres muy familiares, ¿no? En Colombia en especial, somos un país donde es normal que la persona de 30 años viva en su casa. ¿Sí? Tú vas a un país europeo y te abren los ojos y tú dices que tengo 30 años y vivo con mis papás. En Colombia eso es lo más normal del mundo. No tiene nada de malo eso. ¿Por qué? Porque todo lo contrario. Estamos ahí. La mamita es la gallinita que protege sus huevitos, ¿no? Y entre más los protejas, porque yo más los quiero. Entonces, en ese hogar era el que yo vivía. Cuando yo les cuento a mis papás, pues imagínense, yo solo tengo una hermana. Somos dos hermanas mujeres. Yo soy la hermana mayor, la mamá es como la de mostrar, ¿no? Porque es la que tiene que dar ejemplo, la que se tiene que portar bien. Cuando yo digo en mi casa, yo les cuento, me voy de viaje, y ellos pues como que, ¡qué chévere! Yo me voy de viaje, me voy en moto, me voy por Sudamérica, me voy sola, y el trabajo, y ya renuncié, ¿sí? Fue todo, así yo lo dije todo en un solo día. Mi hermana ya le había comentado antes, unos días antes, mi hermana un súper apoyo para mí, ella siempre como que, sí, ella no tenía esa protección de papás, ¿no? Ella lo veía como la altura, como uy, qué chévere, qué emocionante, ajá, yo la ayudo y eso tan chévere y se va y, ¿sí? Ella le veía esa altura porque no se sentía como con esa obligación de protegerme, a pesar de que me quería mucho. Mis papás no, lógicamente entiendo y no los juzgo, en ningún momento los juzgo. Contrario, los entiendo porque esa era la educación que tienen ellos. No, no les gustó para nada. Yo me acuerdo que cuando les dije, pues lógicamente mi mamá lloró un montón, estaba loca, y mi papá me dijo, a mí no me vaya a llamar a pedirme, yo no le voy a enviar. Si usted se va por allá, ¿sí? Yo creo que él me dijo eso, yo creo que él diría, yo le digo esto y ella con eso desiste de su idea, ¿no? Fue como la manera de que él tuvo como de retenerme, digámoslo, ajá, así. Ajá. Sí, y yo, no se preocupe, yo tengo mis ahorros, tengo mi plata. Yo nunca le dije con cuánto me había ido. Yo salí con $2,000. Eso es muy, muy poquito. Pero yo no les dije a ellos nunca eso. Yo les dije, no, si yo tengo un montón de plata ahorrada. Y yo dije, nunca les voy a llamar a pedirles un peso, así me estoy, mejor dicho, muriendo de hambre. Porque era como ese orgullo y esas palabras de mi papá se me quedaron súper guardadas.
Te hizo un favor.
Y claro, para ellos fue súper difícil. Sí, 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 porque tal vez si él me hubiera dicho, bueno, váyase y cuando necesite me llama. Ajá. Y yo le giro, tal vez yo hubiera visto las cosas con otro lado, ¿no? Yo siempre tuve en mi cabeza como, no, yo tengo que, ya salí de la casa y me tengo que rebuscar todo. Uh-huh. tengo que buscarme para comer, tengo que buscarme para todo, ¿sí? Era muy curioso porque a mí mi mamá me llevaba el desayuno a la cama, o sea, imagínense. Y mi jefe en el trabajo me decía, Gina, tú ni siquiera haces el desayuno, ahora te vas a ir a cocinar sola por allá en una carpa, no vas a poder, o sea, nadie da un peso por mí. Y para mis papás sí, fue muy, muy difícil, para los dos. Pasé dos navidades, las dos primeras navidades afuera de la casa, y pues lógico, una fecha de navidad y más en Colombia es complicado estarlo solo para ellos, y yo cada día aprendí a ser más desprendida. Mi papá tuvo una enfermedad muy grave, a él le dio cáncer, y bueno, yo alcancé a llegar para sus últimos días, afortunadamente. Ajá. Llegué, lo acompañé en su tratamiento, y estando en su tratamiento me acuerdo que él me dijo como, sígase feliz. Mi papá estuvo trabajando muchos años, y su sueño era viajar por Colombia cuando se pensionara. Ajá. Él se quería hacer un viaje por Colombia cuando se pensionara. Y mi papá se pensionó en enero y murió en marzo. Fíjate. Murió a los 2 meses. Y eso fue como, ha sido todavía como al día de hoy, como un impulso muy grande para mí, porque yo digo, eso es como el mayor ejemplo que puedo tener, de que no puedo esperar nada a ser feliz.
No puedes.
Para ser feliz. Entonces, a raíz de la muerte de mi papá, las cosas ya cambiaron mucho más la casa. Fue un año súper difícil, eso fue en el 2018, ajá, porque quedé todo como que wow. pero bueno, gracias a eso también yo me sentí como en la necesidad de sentarme a escribir el libro. Entonces fue por eso que escribí el libro, fue después de la muerte de mi papá que me senté a escribirlo, a publicarlo. Fue como esa catarsis que encontré a todo lo que había vivido. Y ahí ya el tema con mi mamá cambió mucho. Digamos que ya ella, hoy en día el viaje lo ve con otros ojos. Ya ella como que es más apoyo, ¿sí? Ya está como, quedamos como las tres solas. Entonces ya ella quedó como, bueno, no, hágalo. Si eso es lo que la hace feliz, hágalo. ¿Le duele todavía? Por supuesto.
Sí, yo vi en el video que hay cosas como se despide de ti y llora cuando se despide. Y la entrevistaste, tú, claro, le preguntaste y dijo muy, muy, muy angustiada.
Sí, claro. A ella le duele todavía, claro, y cuando ve videos así de rutas que yo hago duras o algo, me escribe, y por qué se metió por allá, y eso tan difícil, y mire esa carretera, y a usted le va a pasar algo, un día estos me van a llamar y me van a decir que le pasó algo, sí, pero ya es más apoyo, ya como que yo ya me siento y le comparto, y mire, mami, esto, ah, bueno, tan chévere, sí, ya no lo ve como tan la vaga, digámoslo así. El resto de la familia, Es difícil porque lógicamente yo estoy en un mundo que no es normal, ¿sí? Yo vivo en una vida que no es normal, estoy el 80% de mi tiempo rodeada con hombres, entonces, ajá, pues también eso es como, sí, no está tan bien visto, pero pues el mundo de las motos es de hombres, desafortunadamente, entonces es el medio en el que me muevo. Entonces no está bien visto con ojos por el resto de la familia, pero
estás rompiendo el molde.
Yo
estás
acostumbré a eso y digo como,
pues estás demostrando que las mujeres son, sí, también capaces, sí, de hacer, sí, cualquier, sí, cosa que puedan hacer los hombres. O sea, yo estoy impresionado. O sea, la verdad, estás siendo una mujer valiente, una mujer segura de ti misma. Haces lo que quieres hacer, no le tienes miedo. Bueno, tienes miedo, pero haces las cosas y no necesitas proclamarte como feminista. Estás actuando de una manera que defiende mucho más a la mujer, a la fortaleza de la mujer, a la capacidad que tiene la mujer, y no necesitas entrar en una doctrina o estar peleando.
Sí, es eso. Claro, la familia y los padres lo veían como, y es lógico, los entiendo, como que no, esta vieja está loca, se está dañando su vida, mi mamá me decía, tanto pagarle a usted una universidad para que usted termine montada en una moto, viajando por un lado y por el otro, ¿sí? Eso es como, ellos lo ven con esos ojos, como cambió su trabajo de oficina, donde tenía un sueldo fijo, por ahora estar vendiendo unas pulseras y no sabe ni cuánto se va a ganar.
Sí.
Pero yo lo veo con otros ojos totalmente diferentes, ¿sí?
Claro.
Sí. Lo importante es de que hagas las cosas que dicten tu corazón. Y qué difícil es el ir en contra de la corriente y romper esquemas cuando se hacen cosas, y sobre todo las mujeres, cuando hacemos cosas que no es lo común, te ven raro. Yo me acuerdo cuando estudié, yo estudié ingeniería mecánica y fui la única mujer en toda la carrera. Entonces todos los profesores me veían así como que bicho raro, ¿no? Como que, ¿qué haces aquí? O sea, tú debes irte a, pues no sé, a
corte y
pues,
confección.
Teño, no sé, ¿qué estás haciendo aquí? Y te lo hacen más difícil, ¿no? Entonces, pero cuando una mujer se decide hacer algo, cualquier ser humano, no se trata de sexos aquí, sino cuando cualquier ser humano se propone algo, tiene que tener esa confianza en su interior, ¿no? En sí mismo, para hacer aquel, pues lo que quiera hacer. Y pues bueno, ya después dice, bueno, esto ya vi, no me gustó, entonces se vale cambiar. Y porque también yo entiendo lo mismo, yo estudié ingeniería y me dedico a la salud, y pues me dicen, a ver, pero si es que si tú estuviste en una universidad muy bien y saliste con mención honorífica, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, si tú eres ingeniero, ¿no? Mi papá todo hasta la fecha me sigue diciendo, mijita, pero si tú eres ingeniero, ¿no? Entonces yo nada más lo veo con mucho amor, porque entiendo cómo piensa. Entonces es normal que piensen así. Antes, pues sí, me dolía, ¿no? Ahorita lo entiendo, porque cada cabeza es un mundo, y es normal que piensen que si haces cosas diferentes, estás loca o no sé, ¿no? Cualquier cosa, pero eso no es importante. Lo importante es cómo se siente uno mismo y eso, sentirse pleno. Y si sentirse pleno quiere decir hacer cosas totalmente diferentes, pues así es, ¿no? Y te admiramos mucho nuevamente, Gina, porque nos demuestras que con tu ejemplo, que sí se puede, que no importa qué tan difícil sea, no importa si todo el mundo te dice que no es posible, que estás loca, que en fin, y qué vas a hacer, y te vas a enfrentar un montón de cosas, y además te ponen el cuentito de terror, insisto, así como que tremendo, pero a pesar de eso, tú vas conforme te dice tu corazón. Entonces, eso es algo que nos dejas pues muy, muy, muy fuerte, por lo menos en Luis y en mí, porque con tu ejemplo nos queda súper claro que sí se puede a cualquier cosa que nos propongamos. Y en este año que estamos pues prácticamente iniciando, que es lo de propósitos, que pues bueno, nos podemos proponer cualquier cosa, podemos soñar, y ¿por qué tenemos que esperar? Porque es muy triste lo que pasó con tu papi. Es algo que normalmente pasa, de que bueno, hasta que llegue todo el tiempo, toda una vida trabajando, y los sueños se van postergando, y bueno, ya cuando me jubile, entonces ya voy a poder hacer mis sueños realidad, y resulta cosas como eso. Y de esos ejemplos es ha habido muchos, tristemente hay muchos que han trabajado toda su vida y después ya quieren tener esa jubilación, y jubilación viene de júbilo, y resulta que no pudieron disfrutar nada y tal, y por eso los últimos días tu papá te dijo, sigue haciendo lo que te gusta, sigue siendo feliz, porque él se dio cuenta que no cumplió sus sueños, y entonces le dio hasta ese momento, quizás un poco antes, pero ahí le quedó muy claro que lo más importante es seguir ese impulso del corazón.
Sí, mira que tú dices algo importante, y fue aprender a no juzgar a los otros. Yo creo que eso fue ha sido uno de los mayores aprendizajes que tenía en el viaje, y es aprender a tolerar, porque al principio a mí sí me costaba mucho y mejor dicho, me peleaba con todo el mundo, y porque no me entienden, y este es mi estilo de vida, así como ya en un tema de rebeldía yo, y yo decía como, pero ¿por qué no me entienden si no ven que estoy feliz? Y me peleaba también cuando me decían que las colombianas éramos todas prostitutas, entonces en otros países eso me costaba un montón, yo lo escuchaba y yo decía como, no somos todas así, ¿sí? Cuando ya empiezo yo a viajar, empiezo a cambiar como esa manera de ver las cosas, y empiezo a ver que todo el mundo tiene una razón de ser, una razón de vivir, de pensar, y es completamente respetable, ¿sí? Y es, ok, tú piensas así, yo lo entiendo, y a pesar de que no lo comparta, no tengo por qué juzgarte. Y eso me pasaba en el tema familiar, ¿no? Entonces, claro, era escuchar a todo el mundo decir como la vaga de la familia se volvió así. Y yo decía, ¿por qué otras personas que no me conocen, que no tienen nada que ver conmigo y admiran mi forma de vivir, digámoslo así? Y uno siempre va a esperar que eso te lo digan tus seres queridos, ¿no? Y en mi caso, pues lógicamente no era así. Entonces, claro, eso entenderlo era sí, como esa cosita que te dolía y decías como, uy, no, qué dolor. Pero ya después lo empecé a entender y hoy en día no, nada que ver. Yo como que ya en esas discusiones de familia como que ya no entro. Como que yo digo, no voy a poder entrar y decirles a todos como que voten todos sus trabajos y vámonos. No. El proceso para cada persona es diferente. Distinto. Y mi proceso de aprendizaje es este. Exacto.
Yo creo que es muy importante todo. Entonces, lo que nos has compartido y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en los últimos tres episodios del programa. No juzgar a la gente, no, el cambio es interno, hay que aprender a vivir tu propia vida. Tú estás cambiando, has cambiado muchas cosas, estás creciendo mucho, estás aprendiendo muchísimo, estás conociendo el mundo, que es algo que a mí me preocupa, cómo lo estamos deteriorando de manera absurda. Tú en un capítulo manejaste la moto al lado de un río y comentaste que el olor era tan fuerte que lo podías percibir y el río estaba como 300 metros de distancia. O sea, hay que hacer conciencia. Creo que es lo que estás haciendo tú con tu viaje, con tus videos. Estás mostrando ahorita, estás viajando por Colombia. Estás haciendo un viaje creo que de 80 días porque no puedes salir de Colombia. Están cerradas las fronteras. Eso no te detuvo. Y estás mostrando tu país, que es muy, muy bello, y cómo las ciudades, todo lo que tienen muy particular. Te tomas el tiempo de promover la cultura de tu país y de los lugares a los que vas, es impresionante, es muy bonito.
Sí, otra de las cosas que me despertó el viaje fue el tema de la investigación, como de la historia, y eso me ha gustado. Y lo que te decía ahora, cuando iniciamos a hablar, viajar en Colombia tiene una magia especial, y es darse cuenta que el colombiano, como muchos de los sudamericanos, vivimos una historia día a día que tal vez no es la que nos muestran en los televisión, ¿no? Entonces, que el colombiano le cuesta mucho la parte económica, acá pasamos problemas económicos, pasamos problemas de estudio, no es fácil que todo el mundo estudie, no es fácil tener un buen trabajo. Sin embargo, acá donde vayas te van a recibir con una sonrisa siempre. Entonces, eso no me doy cuenta sino hasta cuando viajo.
Claro.
Me pasó ahora en Colombia, en este viaje que mencionabas, que pasé por varias zonas que aquí en Colombia se catalogan como zonas rojas, ¿no? Uh-huh. Son zonas peligrosas, digámoslo así, por grupos al margen de la ley. Cuando estuve por esos lados, mucha gente me decía, no, por allá no vaya. No, los noticieros dicen que la van a secuestrar, que la van a robar, que hay paro, que bueno, todo el cuento. Yo dije, no, yo le quiero dar la oportunidad a todo el país. Este viaje que estoy haciendo es un viaje que pasa por todos los departamentos. No quiero quitar ninguno, porque ¿por qué? Y cuando llego a esas zonas, me encuentro con unas personas divinas, espectaculares, unas historias que, wow, inclusive hasta compartí con algunos guerrilleros y les escuchaba su historia y yo decía, pueden ser guerrilleros, pueden ser lo que sea, pero hay un ser humano detrás de esa persona. ¿Sí? Hay una historia que escuchar y eso no lo hubiera podido conocer estando en una oficina, seguramente que no.
No, no de ninguna manera.
Eso fue lo que me dejó el viaje.
Sí, como en tu camino
eso es lo que me dejó.
Estás viendo otras oportunidades en ti, estás viendo qué otras cosas puedes hacer y que te gustan efectivamente. Y entonces ahorita estás compartiendo tus viajes, no nada más es el bueno, me estoy demostrando a mí misma ciertas cosas, me reto, entonces venzo esos obstáculos y además estoy fluyendo, sino además estás ayudando a las demás personas. Eso, yo siento que para eso venimos a este mundo, todas las personas con nuestras experiencias, con nuestra historia, todo esto está, este conocimiento que vamos acumulando en pues a través de nuestra vida es precisamente para que pues que sirva, digamos, como un trampolín para otras personas. Y en tu caso eso estás haciendo porque estás mostrando la realidad, pues tus paisanos están viendo otra Colombia que no, ellos mismos no conocían, y además y cosas que de las cuales sentirse orgullosos, porque efectivamente gente hermosa hay en todas partes. Normalmente las personas siempre tienen esa parte bueno, todos tenemos esa esencia divina y se puede descubrir, ¿no? Se puede descubrir y tú es lo que estás haciendo, el pues demostrar eso y pues ayudarnos pues ahorita, pues repito, con tu ejemplo y también a todas las personas que te escuchen en tus redes, sí, ese libro que tuyo, el que escribiste, que obviamente vino de un momento, pues como tú lo mencionaste, de catarsis, te llegó la inspiración por todas esas emociones encontradas que estabas viviendo. Y eso es cuando el ser humano tiene esos momentos, es cuando se da cuenta de muchas cosas que antes no las ni las tomaba en cuenta, ¿no? Ese libro tuyo del mundo de Gina, es que sí debe tener, si ahorita nos estás compartiendo muchas cosas, ya me imagino todo lo que debe estar compartiendo en ese libro. Ojalá muchos, pues las personas que nos lleguen a escuchar, tengan la oportunidad de escuchar tu libro, perdón, de leer tu libro, para aprender muchísimo de todas tus experiencias, Gina.
Sí, ¿dónde lo pueden conseguir, Gina? ¿Dónde podemos conseguir tu libro?
Muchas gracias. Sí, mira, el libro lo tenemos de forma física para cualquier parte de Colombia. Se envía por correo certificado. Entonces me escriben y ya coordinamos envío. Si es para fuera de Colombia, lo tengo digital en Amazon. Ahí ponen El Mundo de Gina y ahí les sale.
Te quiero agradecer muchísimo la oportunidad que nos diste de platicar contigo. Sé que tenemos tema para varias horas. Pues muchas gracias. Ojalá podamos repetir algo así, si más adelante pudiéramos contar con tu presencia para poder seguir platicando del tema.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, nos gustaría tener como que qué sigue en el mundo de Gina, porque pues eso, que te sigues reinventando y no sabemos qué, ni creo que ni tú misma sabes así exactamente, porque nadie tiene una bola de cristal para saber qué es lo que nos depara el futuro, ¿verdad? Y entonces luego tenemos ciertos planes y resulta que no fueron exactamente como pensábamos. Donde quiera que te lleven que la vida, tus sueños, pues estamos seguros que serán lugares maravillosos, de experiencias increíbles y que nos sentiremos otra vez honrados de volverlas a escuchar pues a través de ti. Muchísimas gracias, Gina, por este espacio que nos has brindado.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, hay que repetirlo porque este tema de los viajes de abrir conciencia es un tema que no tiene fin. Vamos a quedar toda la noche hablando y ahí vamos a seguir.
Sí, sí.
Así
sí.
Que nada, con mucho gusto en lo que yo pueda colaborar, que esté a mi alcance.
Gina, nada más para terminar, un mensaje así que nos pudieras dejar, que para las personas que nos escuchen, algo que salga de tu corazón.
Que visualicen sus sueños, que les pongan fecha y que salgan a cumplirlos, porque soñar es hermoso, pero es más hermoso ver cómo esos sueños se nos van haciendo realidad. Y si yo pude, que soy una mujer común y corriente, cualquier persona puede. Y cualquier sueño, desde que lo podamos soñar, lo podemos cumplir.
Perfecto.
Y esperamos que vayas a México cuando tengas la oportunidad, cuando se abra la frontera, que el viaje sea para el norte, ¿no? Para que te podamos recibir aquí en Canadá y en México.
Sí, esa es mi próxima meta. Tengo mucha ilusión de llegar a Alaska. Vamos a ver.
Y lo vas a lograr. Tú eres una mujer que ha demostrado lograr todo lo que te propones y todos, no sé, todos los propósitos que tengas en este año, pero sabemos que los vas a lograr. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue La Gota de Agua y pues no se pierdan los siguientes podcasts que seguiremos compartiendo información, experiencias y más invitados como la extraordinaria invitada que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias.
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 Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua o ingresa a lagotadeagua.com.mx.